Estás escoltando El Cachirulo.
Tinc entès, Argentina, que me vas a convidar a un viatge per la història.
Jo sé que a tu t'agrada la història, Paco Nadal, i aleshores dic, què millor que viatjar per la història.
I és viatges, molt bé.
Bueno, i per un fum de països.
A més?
Ah, sí, a més. I, a més, t'assegure molta aventura.
Ai, que bé, que guai. Que guai, del Paraguai, Argentina, eh? Paraguai, Argentina, i Paraguai, Argentina.
Ja has estat, bueno, ui, estàs que tenixes, eh? Jo no sé. Mira, anem a entrar en matèria.
Sí, millor, millor, millor.
Perquè hem de dir-los als cachirulers que també tenim un cicerone i un grup de personatges que ens acompanyaran en este viatge al que jo et convide, no? Així que vagin ja familiaritzant amb ells.
A veure.
Mario, Telmo, un general soviètic, i és que les fulles de l'última novel·la de Miguel Aranguren, pues la veritat és que no tenen desperdici.
Última novel·la que es titula El arca de la isla, que s'acaba de publicar i que comença amb una telefonada a mitjanit a Mario, en la que li informen de que són pares i acaben de morir, sos pares acaben de morir en un accident de trànsit. Això
sí,
és
senyor.
Més o menys l'inici, no?
Molt clar que ho has dit. I tot això, un testimoni de l'accident afirma haver vist alguna cosa estranya caiguda del cel. Bueno, a partir d'ahí se succeeixen molts esdeveniments que no desentranyarem ara, perquè tenim la sort, Paco, de que realment el nostre cicerone siga este matí per a desdejunar amb ell, que ens conte coses de l'arca de la isla, que ja el títol és atractiu, el seu autor, Miguel Aranguren.
El pare. De la criatura, molt bé.
Sí, senyor. Está con nosotros Miguel Aranguren, muy buen día, buenos días.
Buenos días, oye, qué belleza escucharos hablar valenciano. Que os tengo que reconocer que nunca lo había oído tan de corrido.
Bueno, pues mira, si quieres continuamos,
sí, sí, ¿eh? Sí. No, porque entonces a lo mejor contesto alguna tontería.
Hombre, estamos en Radio Autonómica Valenciana y la programación es toda en valenciano, pero ¿sale? Cuando tenemos que entrevistar a algún personaje que no conoce nuestro idioma, nuestra lengua, no tenemos ningún tipo de problema para hablarle en castellano, o sea que
genial,
no tenemos ningún tipo de problema.
Efectivamente.
No como otros.
Efectivamente, es una gentileza que nos parece básica y lo hacemos muy a gusto, ¿eh? La idea es que estemos todos cómodos, ¿eh?
Muy
Esta
bien.
Es la idea.
Muy bien.
Bueno, Miguel, se afirma que el arca de la isla, yo ya decía que tiene un nombre muy atractivo, me gusta el nombre del libro, ¿eh? Es su trabajo más atrevido hasta la fecha. ¿Pero por qué es el más atrevido hasta la fecha?
Bueno, yo soy un escritor, publiqué mi primera novela con 19 años en Espasa, aquello fue una locura de casi de adolescencia, y después se han ido cayendo los títulos y esta es la, yo creo que es la novela número 11. En todo caso, para mí, empezar cada proyecto novelístico significa el reto de intentar superarme, aunque más que superarme, que eso puede parecer más deportivo que artístico, sorprender a mi lector fiel, ¿no? Y es el trabajo más atrevido porque me meto de lleno en un mundo que bordea la ciencia ficción al tiempo que recupera un poco la estructura de la novela clásica de aventuras, que a tantísima gente le ha ayudado en su infancia a convertirse en devorador de libros.
O sea, podemos decir, por la presentación que ha hecho mi compañera argentina, y lo que está contando usted más o menos, podemos decir que es un libro de aventuras, pero que hay un accidente en el que hay algunas cosas extrañitas, es decir, también puede intervenir la policía, puede ser policíaco, e incluso histórico. ¿Cómo lo definiría usted?
Bueno, tiene un poquito de todo eso, en efecto. Yo, por lo que he ido pudiendo atrapar de vuestro valenciano, pues veo que lo habéis contado bien, ¿no? O sea, todo arranca con Mario, que es un chaval de 17 años al que le despierta una llamada y una voz trémula y profunda, la voz de un policía, le anuncia que sus padres acaban de tener un accidente de coche y que se han matado, ¿no? Esto que es terrible, todavía es más terrible porque hay un testigo al que la policía no quiere atender porque ha dado positivo en el control de alcohol, que asegura haber visto cómo caía una sombra sobre el capó del coche y que esa sombra que volvió a las alturas fue la que precipitó el auto contra el vacío, ¿no? A partir de ahí comienza una persecución contra el propio Mario, que lo iba a decir, un adolescente que de repente ve cómo de un momento a otro la vida puede cambiar bajo ese prisma que a mí me gusta utilizar, de pensar que la vida es una auténtica aventura, ¿no? Una aventura que de repente parece que va, que funciona a través de la rutina de un día a día que es igual que el otro, y de pronto, sin saber por qué, todos nos hemos encontrado en algún momento con un nudo gordiano que ha hecho que de repente la vida coja una velocidad tremenda. Eso le pasa a Mario, y a la vez se va mezclando un tiempo histórico diferente, y estamos en la URSS, está a punto de caer el muro de Berlín, y hay un personaje muy oscuro y muy, muy siniestro que está trabajando en un proyecto de biotecnología destinado a la carrera armamentística y guerrera de la URSS y la relación directa con Mario, pero vamos a dejar que sean los lectores los que descubran dónde está esa relación. Sí,
casi aquí, mejor, casi
hasta
mejor.
Hasta aquí podemos leer, ¿no? Como decía.
Eso, efectivamente.
De Mayra.
Bueno, yo, Paco, estoy con Miguel, ¿eh? Yo creo también firmemente que la vida es toda una aventura, ¿eh? Que cualquier día no sabes lo que te puede pasar y la verdad es que siempre está uno un poco como perdamundo la corda, como decimos aquí, por encima de la cuerda, ¿eh? Haciendo equilibrismo.
Fíjate, Argentina, que además yo creo que hay que estar preparado para la aventura, es decir, que uno disfruta mucho más la vida cuando tiene la sensación de que está escribiendo su propia novela.
Sí.
Y que entonces detrás de una esquina, al amanecer del día siguiente, de repente uno puede encontrar, ojalá que siempre sea así, algo distinto y agradable que le puede hacer dar un giro a veces copernicano.
Dicho esto, una serie de argumentos interesantes todos. Yo diría que esa mezcla de argumentos, momentos históricos, el muro de Berlín, etcétera, sirve para mantener la intriga de principio a fin, que es, yo diría, el ingrediente necesario para el éxito de una novela es el que la lee se mantenga siempre, ¿no?, la intriga desde la primera página hasta la última.
En esto sí, porque se trata justamente de eso, de una novela que a través del entretenimiento lo que es dejar al lector en vilo. Me sorprende mucho porque la novela tiene casi 600 páginas, cómo me van llegando correos electrónicos de lectores que me dicen que se la han fulminado en dos noches, ¿no? Y que además les ha provocado el ir al día siguiente con mucho sueño al trabajo.
Y grandes ojeras, ¿no?
Eso es. Pero fíjate que ese es en el fondo el reto y la aventura de escribir, ¿no? Uh-huh. Cómo conseguir que el lector se meta en la piel de tus personajes y sienta, que también eso forma parte de la novela de la vida, sienta que es capaz de, a través de unos personajes de papel, de vivir unas experiencias realmente formidables, ¿no? Por eso yo creo que hay que alentar a la gente a que lea, sobre todo en estos tiempos donde todo parece que son noticias oscuras y pesimistas, porque la lectura de verdad que nos hace desdoblar la vida y poder decir yo estuve allí, en un lugar fantástico, que además lo creé a mi medida.
Este libro, en definitiva, Miguel, sigue un poco su filosofía, ¿no?, en torno a la lectura, los libros, los lectores, porque dice que hay que divertirse leyendo, hay que entretenerse, porque si nos acercamos a la literatura para culturizarnos, que esto queda como muy fino, pues sí, seguramente nos alejaremos, nos dejaremos los libros a medias, no llegaremos a nada y llegaremos incluso a que no nos guste leer.
Claro, y ese es un poco también el problema que se vive en los colegios, en las escuelas e institutos, ¿no?, que muchas veces por la presión de los programas educativos, muchas veces los chavales se ven abocados a tener que resolver la lectura de unos libros para los que no están preparados y que sin duda disfrutarán mucho más cuando hayan madurado su capacidad de leer. Y esa maduración solamente se consigue a través del divertimento. Es decir, si la lectura no es satisfactoria para el adolescente o no es satisfactoria para el adulto que comienza a leer, pues seguramente será una oportunidad perdida porque se abandonará, ¿no? Cosa que es una lástima.
También hace referencia al primer libro de la Biblia, al Génesis. ¿Por qué?
Bueno, solamente en el título, el Arca de la Isla, pues ya evoca...
El Arca de Noé.
El Arca de Noé, ¿no? Pues que es un...
O el Arca de la Alianza, por ejemplo.
O el Arca de la Alianza. Y es más, tiene relación directa con el Arca de Noé, la novela, la trama de la novela, ya el lector descubrirá también por qué, y tiene también cierta referencia con el Arca de la Alianza y el misterio, ¿no?, que oculta o que ocultaba. Y bueno, pues es que en la novela tiene una presencia muy especial los animales, las fieras salvajes. Tienen tanto protagonismo que incluso cada capítulo de la novela lo he abierto con un dibujito mío, un apunte rápido de esos animales que observados desde la distancia son realmente fascinantes, ¿no? Y que, bueno, pues yo he tenido la suerte de contemplar muchas veces en las estepas y en las junglas africanas.
Bueno, la verdad es que hemos de comunicar a los cachiruleros que las ilustraciones de la novela son suyas, como acaba de decir Miguel, pero es que Miguel Aranguren es un poco un hombre del Renacimiento, ¿eh? Porque sabe manejarse bien en múltiples disciplinas. Además de las ilustraciones, es escritor, es un gran pensador, pero ¿qué más cosas hace Miguel Aranguren?
Pues mire, o mira, sacar el lavaplatos.
Bueno, eso está muy bien, ¿eh?
Atender a mis niños, cambiar pañales. Es decir, uno en este siglo XXI tiene que ser auténtico multiusos, ¿no?
Todo terreno.
A mí me encanta que me regalen los oídos con eso de hombre del Renacimiento, porque luego llego a mi casa y mi mujer me coloca en mi sitio, ya que bien, ¿no?
Eso está muy bien.
Como a todos.
Eso es. Porque si no, a veces uno se cree o tiene la impresión de que los escritores son algo así como ángeles que viven en un mundo ajeno, aparte, y muy alejado de la realidad, y les aseguro que no es así. Ahora,
yo lo de lavavajillas no está muy claro.
No, iba a decirle yo a Miguel que quizá cambiar pañales es más difícil que escribir un libro, sí.
No, que va.
Hay que tener un arte especial.
Lo que es complicado en ocasiones es cambiarlo siempre con una sonrisa, ¿no? Que es lo que el mérito de cada día, y también parte del argumento de esa novela vital, ¿no?
Ayer di una conferencia en Valencia titulada La influencia de los medios de comunicación. ¿Cuál es desde su punto de vista nuestra influencia? ¿Tanta tenemos?
Que una característica de este momento histórico es que la sociedad está sobreinformada, ¿no? Es decir, estamos totalmente golpeados de noticias que algunas suceden muy lejos y no deberían de tener mucho interés o mucho impacto, no nos deberían de despertar mucha atención, y sin embargo forman parte de nuestro día a día, y esto también ha provocado una coraza, ¿no?, en el receptor de la noticia, en el propio ciudadano, ¿no?, de tal forma que puede estar comiendo mientras contempla las imágenes terribles del tiranicidio, ¿no?, de Gaddafi, o viendo un partido de fútbol, ¿no?, y ante las mismas imágenes podemos conseguir que sienta las mismas sensaciones, cosa que es realmente terrorífico, ¿no? Yo creo que para ver la influencia real de los medios en nuestra vida hay que distanciarse de cuando en cuando de ellos, hay que, aunque esto les duela o os duela a vosotros, ¿no? Yo creo que de vez en cuando hay que hacer cierta vacación, ¿no? De periódicos, vamos a decir que de radio, ¿no? Pero de periódicos, de televisión, etcétera, etcétera, para coger distancia y ver que las cosas realmente importantes de nuestra vida están muy cerquita de nosotros y no tan lejos como los medios pretenden, ¿no?
Se agradece mucho la matización de la radio, ¿no? ¿Eh? Bien, gracias, Miguel, haya estado fenomenal.
No, por eso, ¿qué ocurre? Que la radio es una compañía maravillosa para mucha gente que está sola, ¿no? Además de una compañía en el coche, o una compañía por las mañanas, o mientras uno está en el taller, o en la oficina, o atendiendo una ventanilla, o lo que sea. Pero realmente a mí lo que me emociona la radio es esa compañía que hace a tantos oyentes que están muy solos, ¿no?
Claro.
Que es la gran también enfermedad del siglo XXI en los países de Occidente.
Luego hay otra faceta también de los medios de comunicación. Históricamente siempre se ha dicho que somos uno de los poderes fácticos. ¿Continuamos siéndolo? ¿Se siguen moviendo hilos a través de los medios de comunicación, la prensa? ¿Seguimos teniendo cierto poder importante?
Sin duda, y además gracias a Dios que lo tenéis, ¿no? Porque
bueno, siempre, y cuando sea para bien.
Claro, eso es, pero que te digo, que cuando hablamos de poder, yo creo que todos comprobamos cómo en cuanto el hombre se aúpa como presidente del gobierno, como presidente de república, como rey, como lo que sea, o uno tiene cierta capacidad de ser controlado, o nos encontramos en una situación en la que uno, el que manda, siempre quiere más, ¿no? Y siempre quiere menos control y siempre quiere más opacidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí los medios tienen una tarea, yo creo que incluso de una importancia ética enorme.
Por eso, por ejemplo, el hecho de la existencia, la aparición de golpe en el mundo de WikiLeaks, ¿ha sido bueno, según su punto de vista?
Pues ahí ya lo dudo, porque, claro, es una cosa totalmente menor, ¿no? Pero a mí incluso me hace gracia cuando de repente ojeo mi perfil en Wikipedia o en el Rincón del Vago o en estos sitios y de repente me atribuyen libros que yo no he escrito y demás, ¿no? O sea, el peligro de esta sociedad tan informada, donde parece que la información flota en el aire y uno la puede atrapar con la mano, es que a veces lo que recibes no es real, o es una realidad distorsionada, o es el interés a lo mejor de presión, etcétera, etcétera, para que se conozcan determinadas cosas y no otras.
Miguel Aranguren, aparte de lo de los pañales, el lavavajillas, sí, los quehaceres de casa cuando la señora impone su criterio como toda buena señora.
Esta generalización, Paco, ahora hablaremos. Miguel, ahora Paco y yo hablaremos dentro de un poquito.
No, si lo digo yo, también ya me impone aquí en el programa, o sea que ya...
Uy, estamos metiéndonos en un jardín, Paco.
Y aparte del arca de la isla, algo más a la vista, preparando algo más.
Bueno, pues en plena promoción de la novela, que me lleva mucho tiempo y mucha dedicación y muchas alegrías, como el hecho de estar ahora compartiendo este ratito de mañana de sábado con vosotros, ¿no? Y luego, por otro lado, pues las colaboraciones en prensa, mis acuarelas, mis chistes gráficos, mis esculturas en madera, porque en ese sentido sí que me siento deudor de esa tradición que a lo mejor suena demasiado rimbombante al llamarla renacentista, ¿no? Pero esa capacidad que tenemos los seres humanos de coger la materia, ya sea la palabra, ya sea un tronco, y poderle dar una, o buscarle una forma bella.
Mira, pues perfecto. El final no podía ser mejor, Miguel Aranguren. Muchas gracias.
A vosotros.
Ha sido un placer, ¿eh, Miguel? Vamos a recordar El Arca de la Isla, que sí. Es el último libro y que recomendamos desde aquí, desde el Cachirulo, porque su lectura es, la verdad, una delicia. Gracias, Miguel.
Espera, Miguel. Muchas gracias y buen día.
Ah, sí, que le agrada el valencià.
Que le agrada el valencià.
Buen día a todos.
gracias.
Adeu.
Un abrazo.
Radio Nou. Som entreteniment. Som com tu.